Está, ¿qué está pasando? Nos va a contar directamente Sabrina Carrasco. Sabrina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, bien, bien. Bueno, un día típico, pero te llamamos porque, bueno, realmente nos preocupó la situación de Federico Salvay. ¿Qué está pasando con la provincia?
Y en realidad fue el propio ministro de gobierno de la provincia el que hizo el relato respecto a lo que sucedió. Fue hoy a la madrugada. Estamos hablando de la residencia de calle 54 entre 7 y 8, justo enfrente de Plaza San Martín.
Sí.
Es una residencia que habitualmente la ocupa el ministro de gobierno o jefe de gabinete. En realidad es la residencia para la persona de máxima confianza del gobernador o la gobernadora. Ya sea el cargo en sí, en realidad la residencia es para justamente aquel que el brazo político del mandatario o mandataria bonaerense. En este caso, obviamente, Federico Salvay, que es una figura clave en el gabinete de Mario Eugenia Vidal. Estamos
Sí,
hablando,
claro.
digamos, de la persona más importante de todo el gabinete de Vidal, persona de confianza absoluta. Cuando vos consultás, todos te dicen lo mismo. Si hablas con Salvay, estás hablando con Vidal.
Y
Es
aparte
así.
juega para ella, digamos, en el plano de la política interna del Cambiemos, ¿no?
Claro, es una persona de confianza.
Sí.
Salvay ocupa, digamos, dos roles. Por un lado, obviamente, el que corresponde a cualquier ministro de gobierno, que es el nexo con intendentes, con otros funcionarios, con los legisladores, ¿no? Desde el lugar más protocolar. Pero después tiene la parte política, y Salvay es un poco el que intenta ser el armador del vidalismo en la provincia de Buenos Aires. Es, de hecho, el que a veces, digamos, a su modo, porque no es de confrontar, pero detiene o contiene el avance del monzonismo, ¿no? Aquellos que responden a Nilo Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Es el primero que habló de esta idea de que sea Vidal la titular del PRO bonaerense, del partido PRO de la provincia de Buenos Aires, una situación que todavía no terminó de definirse, pero es el que juega para Vidal absolutamente, ¿no? Bueno, a él esta madrugada, en la residencia que ocupa en la ciudad de La Plata, la residencia, según contaba el propio Salvay, es una casa en antigua, donde él a veces la ocupa circunstancialmente durante la semana, si es que se demora hasta muy tarde y al otro día tiene que tener una agenda bien temprano, se queda a dormir en la ciudad de La Plata. El lugar, la residencia, es justamente esta de calle 54. Bueno, hoy por la madrugada, persona desconocida, todavía no se ha podido detectar quiénes pueden haber sido, ingresaron a esta residencia. Según decía la policía, habrían demorado algunas horas. ¿Por qué? Porque se dedicaron a revisar y a dejar en claro que revisaban toda la casa, cocina, comedor. En un lugar donde no accedieron fue el dormitorio. Aparentemente ingresaron, es una casa antigua, tiene un patio interno, habrían ingresado por el techo, forzaron la puerta de ese patio interno, pero también forzaron la puerta de ingreso, de entrada principal. Los que se encargaron, los primeros que ingresaron al lugar esta mañana fueron la secretaria privada de Salvay junto a personal de limpieza. Pudieron contactar en una primera mirada que no se habría robado nada, por eso es que la primera presunción es que fue una suerte de intento de mostrar que, tal como sucedió la vez pasada con el despacho de Vidal, pueden ingresar a cualquier lugar. Parecería ser más bien un acto intimidatorio que alguna otra intención, porque al no haber robo, inevitablemente se tiene que pensar en otra posibilidad.
Sí.
En estos momentos, en el lugar, llegó el fiscal Castarquena de aquí de la ciudad de La Plata. También ingresó el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari. No hicieron declaraciones, aparentemente solo fueron a observar en qué condiciones se encontraba la residencia. Aparentemente habían usado guantes, por lo cual hasta el momento no se detectaron ninguna huellas dactilares, pero inevitablemente se relaciona con lo que pasó hace un poquito más
Claro.
de 2 semanas. ¿Vos te acordás cuando?
Sí.
Pero en ese caso, a ver, ¿cuál fue la diferencia? Que se detectó automáticamente quiénes eran porque fueron
Bien.
encontradas
Sí.
los dos custodios, una mujer y un hombre, policías de custodio del edificio de aquí de Casa de Gobierno, habrían ingresado al despacho de la secretaria de Vidal, que está al lado del despacho de la gobernadora. En ese momento, el personal de limpieza los observó y fue la que, digamos, hizo el llamado de alerta, y después hubo una denuncia. Hay una denuncia de hecho penal en contra de estos dos policías, y también se desplazó al titular de seguridad del edificio de la Casa de Gobierno. Distinta la situación, ¿por qué? Porque fueron dos personas que ocupaban un rol en ese lugar, que tenían un acceso más sencillo al despacho de la secretaria y de la propia gobernadora, y que fueron inmediatamente observados. En este caso, son desconocidos, no se sabe quién podría haber sido, ingresaron forzando la casa, sin llaves, sin nada. Con lo cual, bueno, ahora comienza la investigación para ver qué puede haber sucedido. Lo que pasa, bueno, que hay una alerta, hay una mirada atenta. Hoy Salvay indicaba que no hay seguridad, no había seguridad en la residencia, ni tampoco hay cámara, ni tampoco hay alarma electrónica. Entonces, no era tan difícil por ahí el ingreso, forzando simplemente la puerta, ¿no? Tanto la entrada principal como la del patio, la de uno de los patios de esta casa, que es una casa antigua, ¿no? Así que no parecería tan complejo poder meterse e ingresar en esa propiedad.
Claro, sí. Yo me quiero detener en algo que por ahí a muchos se nos pasa por alto, pero te pregunto también desde, bueno, teniendo en cuenta el tema de residencias, que la gobernadora se mudó a otra dependencia, que Federico Salvay tiene esta residencia, ¿qué pasa con la casa de 10 y 53? Que siempre fue un misterio. La casa de 10 y 53, que creo que tengo entendido que ahí cerca del Teatro Argentino, que creo que es una residencia que también se puede usar.
No, vos tenés sobre la calle 53, justo en la esquina de, sí, vos, esa casona antigua.
Sí.
Esa es la residencia del vicegobernador.
Claro, exactamente. ¿Eso se está usando?
Hermosa residencia.
Sí, por cierto, ¿no?
Bueno, generalmente, mira, tanto sea la gobernadora en este caso, el vicegobernador y varios ministros, en realidad, hasta no hace mucho tiempo, todos los ministros tenían una residencia en La Plata, una casa, ¿no? Un lugar donde quedarse. Tenía que ver con las funciones que cumplían. La provincia de Buenos Aires es amplísima, tenemos 135 municipios, digamos, y lo que se entendía es que se necesitaba un lugar fijo donde pudiera quedarse eventualmente, claro, algún funcionario. Después eso se fue cortando un poco. Y ahora han quedado, digamos, estas residencias están ahí a disposición. No se cierran, digamos, tienen siempre personal de limpieza, de seguridad, digamos, lo básico como para que puedan seguir. Después decide el funcionario si quiere o no ocuparla y si quiere, cuánto tiempo quiere estar allí. Pero el lugar está, es parte del protocolo, digamos, es parte de las herramientas que tiene tanto la gobernadora como en este caso el ministro de gobierno para poder, digamos, desempeñar su tarea.
Sí, tal cual. Bueno, porque siempre se habló de ese lugar, que a veces había quedado en desuso, que alguien no lo usaba. Yo me acuerdo, si la memoria no me falla, Alberto Balestrini era alguien que frecuentaba ese lugar, ¿no? Y que había morado en ese...
Sí, se te corta un poquito.
Sí.
Mirá, bueno, la situación con Balestrini es bastante también compleja, porque Balestrini, cuando tuvo su ACV, fue justamente en la residencia, cuando él se encontraba durmiendo en la residencia. Una tarde fue a descansar después, claro, de haber almorzado, y cuando lo fueron a despertar, porque tenía obviamente una actividad ya programada, no se despertó, y allí fue donde alertaron a obviamente al personal, y fue inmediatamente derivado al policlínico. Pero estudió que Línea Quindeles es una residencia que se usa mucho, porque es muy estratégica, está bien ubicada, porque además muchas veces el vicegobernador tiene actividades protocolares, cenas, ¿no? Tiene que recibir a diferentes autoridades y demás, entonces es un lugar conveniente para poder realizar estas actividades. Ajá. También obviamente es un lugar que da mucho para la rosca.
Sí, no, imagina, claro, un asado, claro. En el medio, uno puede tejer sus alianzas.
Aunque yo te digo, en el caso de Salvador, Daniel Salvador, el vicegobernador, por ahí le podríamos recomendar que organice alguna cena con los correligionarios, porque no está pasando por su mejor momento.
Mira.
Hay mucha interna.
¿Hablas del vicegobernador o del partido mismo?
No, te hablo del partido que se está reconstruyendo,
sí, claro,
y con una mirada puesta con... A ver, ¿qué es lo que sucede con el radicalismo? A partir del acuerdo con el PRO, en el formato de Cambiemos, no obtuvo demasiados lugares de poder en la provincia. La vicegobernación es una, y después el Ministerio de la Producción, que está Jorge Lustondo, y algunos lugares muy perdidos. Entonces hay una disputa interna muy fuerte, hay un reclamo fuerte hacia Salvador. ¿Por qué? Porque necesitan, digamos, por lo menos le piden que sea un poco el intermediario con Vidal. Lo que pasa es que Salvador está en un lugar bastante particular, porque si bien tiene que responder al radicalismo, porque él justamente está en ese lugar porque es radical, porque es un referente radical, a la vez también es parte del Ejecutivo. Entonces, en esa situación es bastante complejo. Y después hay otro dato, que es lo que promueve todavía más las internas, y es el radicalismo está ahora buscando la lapicera porque saben que se vienen las legislativas el próximo año y quiere tener participación en las listas. Y de acuerdo a cómo ha visto que se ha desempeñado la gobernadora en este primer semestre, entiende que mucho espacio no tiene interés en darle. De hecho, ya funcionarios de Vidal, en sus recorridas por el interior, salieron a decir que la apuesta era a que los primeros lugares los tenga el PRO y que el radicalismo quede ahí un poco rezagado. Entonces hay una alerta en el radicalismo y eso inevitablemente aceita mucho más las internas que ya existían.
Claro.
Además vos tenés un sector, vamos a seguir llamándole alfonsinismo, aunque es un poquito más amplio, pero bueno, hay un sector de alfonsinistas, hay un sector de intendentes nuevos, jóvenes, y ahí está el otro sector que responde, digamos, a Daniel Salvador. También está el sancismo, ¿no? El lado de Ernesto Sanz. Todos estos están discutiendo ahora qué hacer con el comité, porque la idea es que el nuevo titular del comité de provincia sea un poco el encargado de discutir la participación en las listas. Entonces ahí es donde comienza el tironeo. Obviamente el alfonsinismo quiere ser, lo proponen a Carlos Fernández, que es vicepresidente de la Cámara de Senadores, Salvador quiere ser él, el presidente del comité. Bueno, y esa disputa, te diría que más que resolverse, cada vez se va empantanando un poquito más.
Bien. Te pregunto por dos temitas que están figurando en agenda, tal vez medio solapados, ¿no? Porque hay dos temas de importancia, como es lo que veníamos analizando, pero te consulto para ver si hay alguna novedad. Primero, bueno, ¿cómo sigue la discusión por los montos del fondo del conurbano? Sabemos que uno de los intendentes históricos del conurbano bonaerense, como es Julio Pereira, de Florencio Varela, en las últimas horas acompañó el reclamo de la provincia, luego de compartir un acto con justamente la gobernadora María Eugenia Vidal. Y después lo otro que te iba a consultar también es esta intención desde Cambiemos de modificar, o sea, reformar la ley orgánica de las municipalidades, que también es importante a futuro, ¿no?
Sí, a ver, en lo que tiene que ver con el reclamo de Vidal respecto a descongelar el fondo del conurbano y sumar algunos otros fondos federales, eso tiene, por un lado, el trámite protocolar, digamos, de todos los pasos que está dando Vidal, sabiendo que desde la línea legislativa no lo va a obtener. Es decir, está haciendo lo que corresponde, pero sabiendo que el Congreso no va a, que el Senado no va a votar una nueva ley de coparticipación, ni va a descongelar el fondo conurbano, porque ninguna provincia va a aceptar. Eso es una torta el reparto, ¿no? Entonces, en la torta, si vos la porción la cortás más grande, le estás dando una porción más chica al otro. Entonces, imposible que cualquier provincia, aunque coincida con el reclamo, ninguna provincia va a votar para tener menos fondos. Así que, de hecho, mañana a las 11 de la mañana, en la sede del Banco Provincia y Capital Federal, la Junta, el Ministro de Economía, de acá de la provincia, va a reunirse nuevamente, será el tercer encuentro que va a mantener con los tres senadores que nos representan, ¿no? Los tres senadores nacionales que representan a la provincia de Buenos Aires. Ahí están, por ejemplo, la Victoria, Juan Manuel Abalmedina, María Laura Leguizamón, y tenés a Jaime Linares del GEN. Se juntan con ellos, la idea es acordar un único proyecto, que es el que presentarían los senadores en el Senado Nacional. Todos coinciden en que es una suerte de apuesta necesaria, pero inconducente, es decir, no va, desde allí no van a salir más fondos para la provincia de Buenos Aires. Ahora, en paralelo, el presidente Mauricio Macri está hablando con el ministro de Economía, con el ministro de Interior de Frigeri, están buscándole la vuelta para ver de qué manera se le da fondos a la provincia de Buenos Aires por otra vía, que esa sería la vía de nación. Puede ser a través de fondos del ANSES, un préstamo del ANSES, pueden ser por aportes del Tesoro Nacional. Le están buscando la vuelta, pero seguramente no va a ser por una ley, sino que va a ser justamente por fondos directos de Nación a la provincia de Buenos Aires, donde se le va a asistir. Lo que sí está claro es que hay un acuerdo político por el cual Mauricio Macri está decidido a asistir financieramente a la provincia de Buenos Aires, pero no bajo el formato anterior, donde era a través de la obra pública o a través de... sino hay una idea de Macri de darle un protagonismo real a Vidal. Vidal tiene muy buena imagen, ya sostiene una muy buena imagen. Provincia de Buenos Aires es la provincia más productiva a nivel electoral. Entonces, hay una decisión de Macri de reforzar a Vidal desde lo económico, y por eso se está buscando la forma de que no sea como una suerte de asistencia momentánea, sino que buscar alguna vuelta para que la provincia comience a independizarse un poquito económicamente de Nación. Esa sería la idea inicial. En esa lógica también se incorporan a los municipios, porque Vidal necesita asistir, a ver, en este acuerdo que se necesita promover con, sobre todo, intendentes del TJ, que son los que tienen residencia en el conurbano, entre ellos, por ejemplo, está, que mencionabas vos, Julio Pereira,
sí.
En esos acuerdos, sin duda, el tema de asistencia financiera va a ser central. Julio Pereira está muy acostumbrado a tener buen vínculo, es su forma de negociar, muy conciliador, fíjate que en ningún momento salió a cuestionar a Vidal, nunca salió con tapones de punta, es todo lo contrario de lo que hace, por ejemplo, Magario en La Matanza. Desde esa lógica, es como un acuerdista, Julio Pereira. Por eso que en realidad respecto al fondo del conurbano son expresiones políticas, ¿no? Y de todas maneras ningún intendente se va a oponer a que la gobernadora reclame mayores fondos para la provincia.
Sí.
Sería imposible imaginarlo. Pero bueno, en ese ámbito Vidal está mirando con mucha atención a los intendentes del PJ en esta idea de poder generar un vínculo en el cual ambos se beneficien. Es decir, yo te asisto financieramente en la medida de lo posible, para que vos tranquilices un poco la situación social, para que no haya tanta crítica a la gestión de Vidal, que en este segundo semestre tiene, digamos, varias... O sea, hay una situación real que es aumentar las tarifas, bajo el empleo. Hay una situación compleja, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que Vidal necesita tener cierta ayuda o aval de los intendentes.
Claro, un plafón, ¿no?
Claro, exactamente. Para y me habías preguntado también de...
Sí, de la ley orgánica de las municipalidades, que hay un intento de reforma.
Sí, mira, la ley orgánica de las municipalidades es antiquísima.
Sí.
Eternamente, claro, en la legislatura siempre fueron los radicales los que planteaban reformas. Hay muchísimos proyectos de ley que fueron presentados en los diferentes periodos legislativos, y ahora más que nunca, como el radicalismo está dentro de Cambiemos, reflota esta posibilidad. Se hace, a ver, los primeros que lo mencionaron fueron los radicales, pero inmediatamente ya desde el PRO, en una suerte de estrategia que viene realizando el PRO, eso de tomar los temas, ya lanzó a Thiago, fue el legislador que salió, que es del sector de...
Quilmeño, ¿no?
¿Cómo?
El quilmeño, digo, Esquiavo no fue...
Ah, tenés razón, pará, me confundí, tenés razón, es el quilmeño,
sí.
Que responde a Federico Jarabino.
Claro, exactamente.
Exacto.
Ex-intendente de Quilmes, claro.
Sí, y también César Torres, me confundí porque también César Torres, el diputado que responde a Jorge Macri, también había planteado esta idea de empezar a evaluar la posibilidad de darle mayor autonomía real a los municipios. En los hechos concretos, es necesaria una reforma. ¿Por qué? Porque la ley de la orgánica de las municipalidades es muy vieja y responde a otra realidad, cuando las intendencias eran más locales, es decir, la tarea de los intendentes e intendentas era más pequeña. Se encargaban de muy pocos servicios, como era el nombrado barrio de limpieza, y después recolección de residuos en el máximo de los casos, pero después no tenían otra tarea que no fuera más que ejercer el ejecutivo local. Con el tiempo comienzan los hospitales municipales, la educación municipal, la policía local, comienza el intendente a convertirse en una suerte de mini gobernador. Entonces, hay cambios que necesitan ser acompañados por la ley, y además en el camino también aumentó muchísimo la población en la provincia, hay muchas intendencias que se expandieron, y lo que piden también los intendentes es mayor autonomía real para poder tomar más decisiones. Obviamente hay algunos intendentes que apuestan a que se le amplíen las posibilidades para generar mayores recursos. Bueno, viste que los intendentes no pueden establecer ningún tipo de impuestos, obviamente.
Claro,
entonces, en ese abanico hay un montón de propuestas e ideas y demás, pero lo cierto es que la idea de reformar la Carta Orgánica de las Municipalidades es una idea concreta que tiene Vidal, y así como sucedió con otros temas, fíjate el de las reelecciones indefinidas. Era un proyecto del macismo que lo presentó hace 2 años atrás, y que este año se lo apropió, digamos, en el buen sentido, ¿no? También en el sentido político y real, la gobernadora, y lo promovió para que fuera aprobado como se aprobó en diputados, y que ahora, la próxima semana, sería tratado en el Senado. Lo mismo va a pasar, o es la pretensión, respecto a lo que tiene que ver con los municipios bonaerenses.
Bien, buenísimo. Bueno, como sonó el top, te vamos a despedir, Sabrina, pero completísimo el informe. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia del despacho de Salvá y de la residencia, y cualquier cosa te consultamos, pero bueno, esto me imagino que va a dar para largo, ¿sí?
Sí, supongo que sí, supongo que ahora también le van a poner seguridad.
Y probable. Seguro, seguro. Sabrina, un gustazo y bueno, buenas tardes y pasar linda jornada, ¿vale?
Bueno, igual para ustedes, hasta
lo mismo.
Luego.